Marcos capítulo 10. Seguimos estudiando este gran capítulo hoy, probablemente un domingo más. Ahora, en el mensaje central de este capítulo, la semana pasada miramos acerca de cómo tener un hogar bendecido, un matrimonio bendecido y estable hasta la muerte, y cómo tener hijos bendecidos en llevarlos a Cristo el Señor para que Él les dé su bendición, orando con los hijos, dándoles la Biblia, trayéndoles la escuela dominical, siempre acercándoles al Señor para enseñarles a servir al Señor de día en día. Ahora, no quiero ofender a nadie, pero vamos a hablar de los ricos. Y les digo la verdad, creo que en esta iglesia no voy a ofender a nadie. Yo creo que aquí no tenemos ni ricos en esta iglesia para poder ofenderles. Así que vamos a hablar aquí lo que dice Cristo de riquezas y del reino. Y la relación entre los dos. Y solamente dos puntos centrales aquí. Uno, reconocer el peligro y el poder de las riquezas. Reconocer el peligro y el poder de las riquezas. Segundo, reconocer la bendición de servir al Señor con las riquezas. Si usted tuviera riquezas, reconocer la bendición de servir al Señor con riquezas. Y entonces, solo para terminar, ¿qué es el remedio para este peligro y poder de las riquezas? ¿Qué es el remedio para no caer en el peligro y poder? Esa es la lección que tenemos en Marcos 10, de versículos 17 hasta el 34. Primero en versículos 17 al 22 y un poco más allá tenemos el poder de las riquezas y el peligro de ese poder. Y aunque aquí no tenemos ricos, tenemos seguro muchos que quisiéramos ser ricos. Y así es que muchas veces la gente critica a los ricos por amar las riquezas, y el peor pecado no ser ricos, sino amar las riquezas. En algunos pueden decir, ¿verdad?, de Timoteo. Pero los pobres pueden amar riquezas tanto como los ricos pueden amar riquezas. Solo no lo tenemos, pero las amamos, ¿verdad? Quisiéramos tenerla. Así que vivimos nuestras vidas para tener lo que no tenemos. Y los pobres pueden amar las riquezas tanto como rico. Muchas veces mira a los pobres y dice, oh, mira, de los pobres es el reino de los cielos. Así que ser pobre es ser santo y feliz. Y ser rico es ser egoísta y ser tacañoso y envidioso. Y muchas veces los ricos, muchos ricos son muy buena gente, muy espiritual. Algunos de los mejores cristianos que he conocido en mi vida son ricos. Pero a la vez hay algunos pobres que no siempre son tan santitos, ¿verdad? Algunos pobres son envidiosos de los ricos y así solamente les critican y hablan mal de ellos. Así que uno que es pobre es tan pecador como uno que es rico. Y uno que es rico puede ser tan santo como uno que es pobre. Pero cada uno tiene que reconocer que cuando se le presenta la oportunidad de tener riquezas, hay peligro en eso. Es que no es malo tener riquezas, pero hay peligro en eso. No es malo tener un gran banquete delante de nosotros para comer e ir a un buffet donde hay montones de comida. No es un pecado pagar $10, $15, ir a un buffet. Pero hay un peligro allí, ¿verdad? En el buffet hay mucho peligro de glotonería, hay mucho peligro de comer cosas que uno no debe comer, que es malo para su salud. Así que no es malo entrar en un buffet, pero hay peligros en el buffet que tenemos que cuidarnos de eso. Y así no es nada malo tener riquezas, que Dios dice en Judas que Dios dé prosperidad a todos. Y yo deseo que todos aquí sean ricos, muy ricos. Y así que sean ricos para dar sus diezmos a la iglesia, que tenemos una iglesia bien grande basada en diezmos los ricos, ¿verdad? Pero el hecho es que hay iglesias que sí tienen esa bendición y por eso tienen templos de 2, 4, 6, 10 millones de dólares y han tenido todo pagado porque tienen riquezas y tienen ricos, gracias a Dios por eso. Y hay otros como nosotros que gracias a Dios por el gran milagro tener este templo pagado y no voy a entrar en deudas para tener un templo más grande y otro templo nada. Pero el hecho es que no tenemos un templo de millones de dólares porque no tenemos millonarios en nuestra congregación. Pero tenemos un templo decente, gracias al Señor, humilde, pero decente para la gloria del Señor. Porque cada uno ha hecho sacrificio de dar donativos y ofrendas para comprar el local aquí, pagar la luz y mantenernos aquí para la gloria del Señor. Así que vamos a hablar de qué dice Cristo acerca de este joven rico. Y es un principal. Pero primero reconocer el poder de las riquezas y su peligro. Segundo, la bendición de servir a Cristo con las riquezas. Y tercero, el remedio del poder de las riquezas. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú haces algunos ricos. Pero ellos se ponen en gran peligro cuando tienen riquezas por delante, Señor. Y te pedimos que les guardes de caer en estos peligros. Que les ayudes, Señor, a aprovecharse de las riquezas para servirte a ti. Y no para ser envidiosos y tacañosos y servirles ellos mismos. Glorifica tu nombre, Señor, en esta lección para que cada uno aquí aprendamos a servirte con lo que nos das. Si somos como la viuda pobre que no tenemos ni un penny, Señor, solo tenemos 2 reales, que sería la mitad de un penny o menos, Señor. Con todo, ayúdanos a usar lo que tenemos para ti. Si es darte 2 reales o si, Señor, es darte muchas riquezas. Pero, Señor, ayúdanos a aprender de la palabra lo que tú quieres para nunca ser criticón de personas solo porque son más ricos que nosotros. Pero a la vez, Señor, si tú nos das riquezas, de no caer en los peligros que las riquezas nos presentan. Como cuando vamos a un buffet, estamos en peligro de comer cosas que no debemos comer. Glorifica tu nombre, te pedimos, Señor, en esta lección para que aprendamos la relación y pongamos, Señor, en práctica en nuestras vidas las lecciones que nos enseñas acerca de las riquezas y el reino de los cielos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Primero, el peligro y el poder de las riquezas. Marcos 10, versículo 17. Al salir para seguir el camino, vino uno corriendo. Hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Y tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entraron rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándoles, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Primero, reconocer el peligro de las riquezas. Primero es que ciega a los buenos a Cristo. Ciega a los buenos para que no reconozcan quién es Cristo. Este joven viene, dice en versículo 17, maestro bueno. Son como si Cristo fuera solamente un maestro para enseñarle algunas cosas. Y para creer que es un hombre bueno, pero solamente un hombre y bueno. Y Jesús tenía que corregirle un poco. Y dice, ¿por qué me llamas bueno? Pues no hay ninguno bueno, sino solo uno, Dios. Él quería que el joven reconociera dos cosas aquí. El primero, ¿quién es Cristo? Él es Dios. Si solo hay uno bueno es Dios, y Jesús no es Dios, entonces Jesús no es bueno. Jesús quería que el joven reconociera que Él era Dios, y no hay otro quien es Dios. Él quería que él viera que Dios es bueno. A veces cuando uno es pobre, no cree que Dios es tan bueno. Dios es cruel, no me hace tan rico como fulano. Y aquí quiere que reconozca que Dios es bueno y reconozca que Cristo es Dios. Por eso reconozca que Cristo es bueno, puesto que Cristo es Dios y Dios es bueno. Así que lo que pasa aquí es que quería que el joven reconociera que él era Dios bueno. Esto significa que si es Dios, es creador. Dios nos hace ricos o Dios nos hace pobres, pero Dios nos hace. Dios nos crea. Todo lo que somos es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Este joven tenía que reconocer que si Dios me hace pobre, Él es bueno. Si Dios me hace rico, Él es bueno. Si Dios me hace enfermizo, Él es bueno. Si Dios me hace saludable, Él es bueno. El hecho es que no importa lo que pasa, Dios es bueno. Y este joven tiene que reconocer eso, que Dios es bueno y Jesús es Dios creador. Y por eso él debe a Jesús su vida y su corazón. Porque si más tarde Jesús le va a dar un mandato para vender todo y dar a los pobres, ¿quién eres tú para demandarme esto? Bueno, yo soy Dios, tu creador. Demasiadas veces hoy en día tenemos pastores y evangelistas que dicen que son profetas y demandan que la gente les dé dinero o dé a su ministerio dinero. ¿Quién soy yo para demandar que usted dé cualquier cosa a mí o a este ministerio? Si yo hablo de diezmo, solo puedo apuntar Mateo 23:23, o Hebreos 7, o Malaquías 3, o Levítico 28. Solo puedo decir, da tu dinero a Dios, no a mí. Si el Señor le guía a esta iglesia, entonces lleva tus diezmos al alfolí, que es la iglesia donde Dios te manda. Pero si Dios te manda a otra iglesia, da tus diezmos allí, no aquí. Si Dios te trae aquí, trae tus diezmos aquí, ¿verdad? Es una cosa práctica. Mi pastor en Carolina del Sur siempre dijo que hay mucha gente que da sus ofrendas y diezmos a una misión, una agencia, a una iglesia de donde viene, en otro pueblo, en otro país, porque hay muchos pobres, muchos necesitados, ¿verdad? Y dice, bueno, supongo que no está tan malo realmente, pero no sé si es bueno ir a Safeway y conseguir un montón de comida y entonces ir a Lucky's y pagar Lucky's por la comida que usted agarró de Safeway. ¿Eso es justo? ¿Agarrar comida en un lugar y pagar otro lugar por la comida? Y mi pastor dijo, no sé si es bueno que usted venga a una iglesia para comer y comer y comer y entonces da tus ofrendas a alguna iglesia más, o algún pobre, o alguna misión más por allí, si no ha, verdad, ayudado en los diezmos donde usted está comiendo espiritualmente, porque Pablo dice, el que come espiritualmente debe ayudarlo físico, en lo material, los que le dan la comida espiritual. Pero el hecho es que esto es la conciencia de cada uno. Pero lo más importante es reconocer que no es el pastor que lo diga. No es la iglesia que diga lo que usted debe dar. Es Dios. Solo Dios le puede decir eso. Y así es que hay que reconocer que Cristo le dice a este joven qué hacer, que Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, creador de todo, y así merece ser dueño y decir cosas, también Él es Dios proveedor de todo. Es Él que dio al joven todo lo que tiene. Y si Él dice, mira, le voy a prestar ese dinero para que lo uses para Dios, para mí, entonces como Él es el proveedor de eso, Él tiene derecho de demandar que lo use para Él. Es que si yo doy a mis hijos todo lo que tienen, yo tengo derecho de decir, hijo, necesito para comprar leche hoy, que le di $2 hoy, ¿verdad?, en el propina, necesito 50 centavos para comprar un poquitín de leche para usted y la familia. Y yo no creo que es injusto de los padres si el hijo vive de la casa y hay una necesidad de pedir al hijo atrás un poco de lo que está dando los hijos, porque él da a sus hijos toda su ropa, su casa, su comida, su todo. Y así con el nuestro Señor, todo lo que tenemos es prestado. Dios no nos dice, esto es tuyo, no tienes que darme a mí nada. No, todo lo que tengo es de Dios, provisto por Dios y prestado de Dios. Y la mayoría, Él me deja quedarme con ese dinero, con lo que tengo. Pero el Señor manda un diezmo para Él y muchas veces pone en tu corazón para ayudar más de un diezmo, para ayudar con una misión, para ayudar con un pobre, para ayudar con un proyecto de construcción de un templo, una iglesia. Muchas veces Dios le pide más cosas. ¿Tiene Dios derecho de decir eso, que yo tengo que dar un diezmo? Dios es Dios. No solo es tu creador que lo merece, pero es tu proveedor. Todo lo que tienes es de Dios. Y así la idea es que Dios le ha dado $100, pero dice, voy a darle 100, todo es mío, solamente usted es, verdad, un mayordomo de eso para manejar el dinero para mí, pero realmente voy a dejarle probablemente con 85 de esos dólares para usted. $10 es para mí, eso es diezmo. Y $5, si yo lo quiero, a lo mejor para dar misiones o algo también, yo tengo derecho de pedirle que dé $5 más de tu corazón. Pero 10 es para mí. Normalmente Dios nos deja quedarnos con 80 o 90% del dinero que nos da para pagar biles, para lo que sea, para comprar comida. Pero si yo digo, no, yo necesito, Dios dice que $10 es de Él, el diezmo, pero yo necesito 5 de esos 10, además de los 90. Yo necesito 95, entonces estoy robando $5 de Dios. Es un robo, es un robo. Eres un ladrón espiritual. Pero el hecho es que es Dios el que determina eso. La iglesia no tiene derecho de demandarte nada. El pastor menos tiene derecho de demandarte cualquier cosa. Pero este joven tenía que reconocer que su dinero, su ropa, su salud, su ser, su existencia venía de Jesucristo. Porque Jesús es Dios. Y si Él le da solo $80 en vez de $100, Él es bueno. Si le da $120 en vez de $100, Él es bueno. Pero Dios es bueno y Jesús es Dios porque es proveedor y porque es salvador. Que cuando yo hago mal y uso mi dinero para cosas malas, Él es el que murió para pagar por ese pecado de ser un ladrón. Dios murió para poder ganarme el perdón por todo mi pecado. Aleluya, gracias al Señor. Y así en gratitud debo ofrecer al Señor lo que tengo, lo que soy, porque ya he estado robando al Señor si no le doy un diezmo. Y así que el Señor murió para perdonarme de ese robo, de ese pecado. Gracias al Señor, un Dios tan bueno que me ama, que me perdona, no importa el pecado que haya hecho, Él es un Dios perdonador, salvador. Pero este joven está cegado a eso. Él le mira solo como si fuera un pastor, un maestro. Y un maestro bueno, eso sí le dice, ¿verdad? Pero el dinero, el amor al dinero le ciega. Al hecho de que Jesús es Dios, salvador, creador, proveedor. Y por eso cuando el Señor dice, ok, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Cristo ni lo pidió para Él directamente, o para sus discípulos. Dice, véndelo y dalo a los pobres, ni a nosotros. Y con todo el joven se fue triste porque no quiere obedecer, no sabiendo a quién estaba desobedeciendo, a Dios. Esto no es un hombre, eso es Dios. Segundo, le corrompe lo bueno que está en su vida. Este es un joven bueno. Este es un joven que era bueno. No hay ninguno bueno sino Dios, pero si hay alguien bueno, es este joven rico, ¿ok? Parece que era muy bueno en todo, solo en una cosa se corrompió, solo en una cosita. Lo demás era bueno, pero un poco de veneno en agua claro y bueno hace todo el agua venenoso, ¿verdad? Y así que un pecado nos corrompe en todo. Así que fuera de ese pecado, el joven era bueno. Mira varias cosas del joven. Dice allí, primero en versículo 17, vino corriendo. ¡Qué bonito! Uno corre a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros, yo no voy a la iglesia, no, menos correr a la iglesia, ¿verdad? Y me tienen que arrastrar y arrancar, ¿verdad? Para ir, niño, prepárate, vamos a la iglesia, ¿verdad? Mi esposa, levántate de la cama, mi esposo, vamos a la iglesia hoy. Tienen que rogarte y forzarte, ¿verdad? Pero aquí viene un joven corriendo a Cristo. Mira eso, eso es buena cosa. Es joven muy bueno en ese sentido, ¿verdad? Es joven muy bueno hincando la rodilla delante de él. Un rico, bien vestido, pero hincando la rodilla, ensuciando su ropa en la tierra allí, ¿verdad? Humilde delante de Cristo, respetuoso a Cristo. ¿Cuándo es la última vez que tus padres o sus hijos se hincaron la rodilla ante de ti, papá? Mamá, ¿cuándo? ¿Cuándo es lo que muchas veces, cuándo es la última vez que muchos han venido al altar para hincar la rodilla ante el Señor? Muchos no saben qué es esto. ¿Por qué va la gente al altar para arrodillarse allí? Porque usted nunca lo ha hecho, ¿verdad? Pocas veces lo ha hecho. Y aquí tenemos un joven que corre al Señor y hinca la rodilla delante del Señor, bien humilde, delante del Señor, respetuoso al Señor, con gran respeto. Eso es una gran cosa, que un joven tenga respeto. Esto dice en otro texto, en Mateo, Lucas, que era un joven. Lo dice claramente, es un poco interesante aquí, que el joven dice, desde mi juventud, es que siempre lo veo chistoso, ¿verdad? Un niño de 8 años de edad llega y dice, cuando yo fui un niño, cuando yo fui un niño, y uno quiere decir, usted tiene 8 años de edad, usted todavía es un niño, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que es un joven hablando de su juventud, cuando yo era joven y todavía es joven. A lo mejor tiene 30 años de edad, pero los ojos, ¿verdad?, de Mateo, que escribió eso, era un joven, aún con 30 años de edad. Muchos jovencitos creen que un joven de 30 años de edad ya es un anciano. Ya creo que Pastor Esteban está pasado de moda, ya es un anciano, ya especialmente que está casado, no entiende jóvenes, ¿verdad? Y nosotros que tenemos más de 60 años de edad, algunos más de 80 aquí, dice, no, apenas 30 años de edad, bien jovencito, ¿verdad? Pero aquí tiene, probablemente tiene 30 años de edad. Porque dice que es principal en la sinagoga, en Mateo o en Lucas. Así que es uno que ha ganado respeto de la gente, es uno que es un líder y es religioso, es principal en la sinagoga, como un diácono posiblemente, o tesorero de la sinagoga, quién sabe, pero un principal en la sinagoga, dice allí, y por eso es religioso, es fiel a la iglesia, es un líder cristiano en la iglesia, en el templo, en la sinagoga, con los judíos, pero hoy diríamos iglesia para nosotros, pero en la sinagoga, respetuoso, arrodillado, llamándole maestro bueno. No entiende quién es Cristo, pero viene con sumisión a la idea de aprender, que me enseñe como maestro, que me enseñe. Muchos creemos que lo sabemos todo y no nos hace falta un maestro para enseñarnos nada, ¿verdad? Muchas veces mis hijos no nos preguntan cosas y a veces hacen tonterías que hubiéramos podido advertirles, ¿verdad? Solo recientemente mis hijos han hecho o dicho ciertas cosas que les va a causar problemas. Y si hubieran pedido consejo, no hubieran dicho o hecho ciertas cosas que han hecho. Y el hecho es que nosotros no queremos que otros nos enseñen. Pero este viene, maestro, bueno, yo confío en ti para darme buena enseñanza. No sabía quién era porque su riqueza le había cegado a eso, pero por lo menos era moral, religioso, respetuoso, un líder. Tenía cierta humildad, no de todo, pero de cualquier cierta humildad. Pero aquí dice entonces, ¿por qué me llamas bueno? Dice Cristo, solo hay uno, y versículo 19, los mandamientos sabes. Si lees de Mateo, Lucas, dice que Cristo está pidiendo al joven a recitar los mandamientos. Aquí como Cristo repitiendo detrás de él, sí, es esto y es esto, ¿verdad? Y el joven dice, maestro, todo esto he guardado, versículo 20, desde mi juventud, desde ser niño pequeño he guardado. Es moral, Cristo no le niega esto. Cristo no dice, no, tú has dicho mentiras, pronto había desobedecido a sus padres, pero Cristo no lo dice, ¿verdad? Él parece indicar que sí, ok, tú has sido respetuoso a sus padres, no has robado, no has mentido, todo eso que dices es la verdad. Es que ha citado todos los últimos mandamientos, sino uno aquí, sino uno, ¿verdad? Cita de no matar, de no robar, de no adulterar, de no decir mentiras, ¿verdad? La única cosa que no dice aquí es no codiciar. Y así es que él no quiere mencionar eso de no codiciar. Pero lo demás, todo es moral, todo es bueno, es de joven. Y respondiendo le dijo, maestro, todo es guardado. ¿Y qué dice el versículo 21 de Jesús y él? Y Jesús mirándole, le amó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El hecho es que el Señor ama a todo el mundo. Con un amor especial ama a sus hijos. Con un amor especial ama a su iglesia como esposa de Cristo. Hay diferentes tipos de amor. Con este joven creo que era un amor doble. Creo que primero era un amor de aprecio. Es que yo veo jóvenes aquí y como predico duro muchas veces, ellos creen que no les amo, pero les tengo mucho aprecio. Les veo en la iglesia, les veo aquí siempre sirviendo al Señor. No sé si dan ofrendas de lo poco que tienen, pero supongo que dan ofrendas. Pero les veo algunos que vienen el sábado a ganar almas y testificar. No muchos, pero algunos cuantos. Y a veces cuando se juntan todos los jóvenes, si vienen muchos. Les veo así, vestido bien, hablando con respeto, dignidad, verdad. Y es un amor de aprecio. Es que apreciamos los jóvenes que se arrodillan ante nosotros. Y hay pocos de ellos, ¿verdad? Que van a arrodillarse delante de ti. Pero aquí tiene uno que tiene tanto respeto. ¿Quién no va a amar a un joven que así le trata con tanto respeto, con tanto aprecio? ¿verdad? Hay jóvenes que salen de la iglesia solo para criticar al pastor. Y hay otros que salen de la iglesia, qué bueno era ese mensaje, me gustó eso. Y me gusta cuando un joven me llega y, pastor, aprecio ese mensaje, gracias. ¡Wow! ¡Qué joven que está prestando atención, muy atento! Eso me impresiona, le amo a ese joven cuando quiere hacer lo correcto. Y así es Cristo, que le habla con aprecio de este joven. Pero creo que había otro amor allí también, el amor de compasión y simpatía. Porque el Señor sabía lo que había dejado de la lista. El Señor sabía que dijo eso de no codiciar por una razón. El Señor sabía lo que iba a decir aquí de la próxima cosa. Y así le tenía compasión mirando el poder de las riquezas sobre su vida y cómo las riquezas habían corrompido a un joven tan bueno. Tan bueno. Dios no dice que él es malo, solo dice que no hay ninguno bueno en ese sentido. Está indicando hasta tú, joven, no solo tienes que reconocer que yo soy Dios, por eso soy bueno, pero tienes que reconocer que no hay ninguno bueno sino Dios. Significa que tú no eres tan perfecto, tan bueno. Y si no lo reconoces, siempre vas a tener problemas en tu vida y no vas a tener vida eterna. Tú me vienes queriendo heredar la vida eterna. Eso admiro de usted, que usted quiere vida eterna, que usted se interesa en lo espiritual de vida eterna. Y así Cristo le tiene gran amor por eso, amor de aprecio, pero tiene un amor de compasión porque sabe lo que viene después. Cuando dice, ok, joven, yo te amo, le aprecio, pero también tengo un amor de compasión por ti, de simpatía por ti, porque yo sé lo que me vas a decir después. Escuche. 21, una cosa te falta. Solo una cosa. Muchos jóvenes son buenos en todo y así que nosotros queremos ignorar lo malo, pero lo malo puede condenarles al infierno. Queremos alabar a nuestros hijos, son buenos aquí, 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 aquí. Solamente tiene esta pequeña falta, que no creen en Jesucristo. Pero son buenos en todo, solamente no creen en Jesucristo. Pero lo mismo, es que son buena gente. Les apreciamos, tenemos amor de aprecio, pero tenemos amor de compasión porque han dejado al lado la única cosa que realmente importa en su vida. Dar su corazón y vida a Jesucristo. Creer en Jesucristo. Vivir para Jesucristo. Y aunque todo lo demás está bien, esa cosa es como veneno en el agua que les mata espiritualmente. Es poderoso ese pecado de codicia. Poderoso para corromper a un joven tan bueno como eso. 20, una cosa le falta, anda, vende todo lo que tienes, no me lo des a mí, aunque Cristo pudiera haberlo pedido porque Él es Dios y darlo a Dios es buena cosa, pero dice no, solo para mostrar que no estoy hablando egoístamente, vende y darlo a los pobres. Tú escoges quiénes son los pobres, no voy a decirle, usted sabe quiénes son pobres, una agencia que ayuda a los pobres o algo, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Usted quiere saber cómo tener vida eterna? Aquí. Tendrás tesoro en el cielo, pero esto de arrepentirse de amar el dinero y riquezas es solo la primera mitad. La otra mitad, más importante, es ven, sígueme tomando la cruz. Cristo tiene compasión del joven porque sabe que no va a querer seguir a Cristo bastante para dejar sus riquezas para seguir a Cristo. Y no va a querer ni usar sus riquezas para Cristo. Él quería hacer alguna cosa, dar donativo un poco, lo que sea. Pero el hecho es que no solo corrompió lo bueno en el joven, ese pecado de codicia y riquezas, amor a riquezas, pero también le alejó de la vida eterna. La cosa que viene pidiendo, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? arrepiéntete de amar tanto las riquezas, muestra tu arrepentimiento por venderlo en este caso. Y Dios no pide que todos vendan sus riquezas. Como digo, que el Señor alaba a José de Arimateo, un rico, dice, que le prestó la tumba cuando Cristo murió. Y lo más probable es que yo sea un gran discípulo de Jesucristo. Es que alaba a Lidia, la vendedora de púrpura que hospedó a Pablo, y yo nombré mi hija Lidia por esa Lidia de la Biblia, generosa como una rica. Gracias a Dios por los ricos que usan sus hogares para Cristo, para hospedar misioneros, para hospedar pastores. Muchos, no puedo tener misioneros pastores aquí que van a ensuciar un poco y mi familia estará a disgusto con tener gente de visita en la casa. Hasta darles de comer es mucho pedirme, ¿verdad? Para ser las sirvientes, prepararles una comida es mucho, ¿verdad? Y aquí tiene que Lidia era la vendedora de púrpura que hospedó y les empujó para quedarse en su casa. El Señor le alaba por eso. El Señor alaba a los ricos cuando obedecen al Señor. Pero este joven no quería obedecer. Para alguno a lo mejor dice, vende lo que tienes. Pocos. Pero ha habido, ¿verdad? Un gran misionero que era gran deportista y ganó una herencia de millones y millones de dólares hace como 50 o 100 años y vendió todo para ser misionero en China, en África, y allí murió, ¿verdad? Después de poco tiempo. Pero le dijeron, mira, ¿por qué no te quedes con las riquezas para usarlo en tu campo misionero? Dijo, no, voy a darlo todo y depender del Señor a proveer para mí como un mendigo. Cada día el Señor provee para mí, el Señor proveyó. Pero dio millones de dólares. Pocas veces el Señor pide eso, muy pocas veces. Pero uno tiene que estar dispuesto. Si Dios quiere $5 o 10 o todo, hay que decir, tú eres Dios. Y me muestro mi arrepentimiento por rendirme a ti, pero no solo eso, en creer en ti para salvarme, que tú eres Dios bueno. Y eres tan bueno que mereces mi servicio. Tú eres mejor que mis riquezas. Él creyó que era bueno, pero no mejor que riquezas, parece. Porque cuando tenía que escoger, seguir a Cristo o seguir riquezas, ¿qué escogió? Seguir riquezas, porque parece que creía que seguir riquezas era mejor. Oh, Cristo es bueno, sería bueno seguir a Cristo, pero es mejor quedarme con mis riquezas. Y así que le alejó de Cristo, de la vida eterna. A lo mejor creía, como habla de heredar la vida eterna, en vez de recibir como regalo la vida eterna. Más tarde, Pablo, no, Cristo aquí dice, versículo 30, cuando Pedro dice, hemos dejado a seguirte, ¿qué vamos a recibir? Versículo 30, bueno, 100 veces más aquí y en el siglo eterno, versículo 30, al final, vida eterna. Va a recibir, no heredar, no ganar. Este joven quería heredar, quería ganar, quería merecer la vida eterna, pero uno que tiene riqueza se aleja de la vida eterna, porque cree que tiene que heredar, ganar, merecer la vida eterna. Y así que él no podría, y así prefería riquezas sobre seguir a Cristo, y creía que podría heredar, no quería humillarse para recibir como regalo vida eterna. Y versículo 24 dice allí, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en sus riquezas. Parece que está indicando Cristo que este joven confió en sus riquezas. Y cuando uno confía en sus riquezas, mira, yo doy mucho dinero. Eso es una prueba que soy salvo porque yo doy más de mi diezmo. Yo doy 10, 20, 30% al Señor. Yo merezco. Y el Señor dice, no. Mientras que confías en tus donativos, de tus riquezas, tu generosidad para salvarte, nunca tendrás salvación. Y así que dice, es muy difícil para un rico que cree que será salvo por ser generoso. Muy difícil tener vida eterna. Pero aquí tiene así, nos tienta a confiar en riquezas. Así es su poder, así es su peligro. Nos tienta a confiar en riquezas, nos aleja de la vida eterna, corrompe gente buena. Y entonces tienta a amar las riquezas más que a Dios, más que la familia o cualquier otra cosa. Versículo 29, 28, Pedro dice que hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué nos espera? Y Cristo dice, versículo 29, has dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer. Este joven no quería dejar sus riquezas para tener mejor relación con su familia. No quería dejar ni riquezas ni familia para seguir a Cristo. Pero los que dejan todo por causa de mí, de Jesucristo y del Evangelio, para tener compasión las almas perdidas, para ganar almas para Cristo, versículo 30, va a recibir 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanas, pero con persecuciones, versículo 30. Interesante. Parece que uno que tiene riquezas no quiere persecuciones. No quiere la dificultad que trae la pobreza otra vez. Los que vienen a los Estados Unidos y gustan un poco el sabor de buenas casas y buen dinero, no quieren regresar atrás, ¿verdad? Es que no quieren las persecuciones, los problemas, las dificultades que vienen cuando usted vuelve atrás. Pero dice que los que han dejado todo por mí van a tener 100 veces más de familia. Y aquí tenemos la bendición de servir a Cristo con las riquezas. La bendición de seguir a Cristo con las riquezas. Tenemos 100 veces más gozo por seguir a Cristo que seguir las riquezas. Oh, un rico tiene su fiesta, tiene su gozo, sus placeres, pero no tanto gozo y placer como uno que de verdad está entregado a Cristo. Ahora, yo no estoy hablando de venir a la iglesia y aguantar un culto y aguantar un sermón. Estoy hablando de que uno viene con una entrega real a Cristo, que viene con ganas de seguir a Cristo, de acercarse a Cristo, que tiene gran amor a Cristo. Uno que cada día está leyendo su Biblia y orando. Uno que sale para evangelizar durante la semana. Uno que entrega su vida a evangelizar y leer la Biblia y orar por las almas. Tiene ayunos y oración. Viene a la iglesia porque quiere cantar y alabar a Cristo de corazón. Estoy hablando de uno que da su vida a Cristo. Ese es el que tiene 100 veces más de gozo y alegría, porque ha dejado todo para seguir a Cristo de verdad, con toda sinceridad. No sé si usted entiende esto. Hay algunos aquí que sí, que vienen con ganas, con gozo. Usted me entiende, porque durante la semana usted salió para evangelizar, usted ha ganado almas a Cristo esa semana, y usted sabe el gozo de 100 veces más era para salir y ganar almas en vez de pasar tiempo con tu familia o ganando más riquezas. Pero hay algunos que no tenían tiempo para salir y ganar almas, no tenían tiempo para ayunar y orar porque estaban interesados en ganar sus riquezas y no había tiempo para esto. Usted, si así es el caso, no entiende el gozo de 100 veces más. 100 veces más gozo tiene la persona que ha dicho, voy a dejar un día a la semana de trabajar solo para servir al Señor, además de un día para alabar al Señor el domingo, voy a dejar unas horas más el sábado, o el martes o jueves, y solo dedicado a evangelizar, a ayunar, a leer mi Biblia, a orar por las almas. Yo voy a dedicar un tiempo especial dejando toda mi familia, mi trabajo, todo, solo para alabar y seguir a Cristo. Esa es la persona que lo hace de corazón y seguido, que de verdad entiende lo que estoy diciendo, de tener 100 veces más. Mira, yo dejé a mis padres hace muchos años como misionero. No estuve en el funeral de muchos de mis abuelos, mis tíos. Yo perdí bodas de muchos de mi familia. Cada vez que voy a Ohio me ruegan a regresar allá. Y digo, no, yo tengo 100 veces más de lo que yo tendría en Ohio. mira, aquí tengo hermanos, aquí tengo madres, aquí tengo hijos espirituales, aquí tengo mi casa, aquí tengo mi vida. Cuando estuve en España, allí era mi vida. Cuando estoy en Antioquia, yo no soy de California, mi esposa sí. No se siente, ¿verdad? Porque California ahora no es California de cuando ella creció. Hasta ayer estaba diciendo que no me siento en California. La California que yo conocí hace 50 años, ¿verdad? Es otro país, es otra nación, es otro estado. Pero el hecho es que para mí eso es totalmente... El mundo no es mi hogar. Puedo cantar California no es mi hogar. Soy peregrino aquí, ¿verdad? Pero el hecho es que yo tengo 100 veces más gozo aquí en California como tenía en España de lo que yo tendría en Ohio. Aunque he dejado padre, madre, trabajo que hubiera podido tener allí, aquí tengo 100 veces más. Y con eso, por haberme arrepentido para creer en Jesús, tengo yo la vida eterna. Pero también muchos de ustedes están aquí con vida eterna porque algunos misioneros han dejado todo para seguir a Cristo en California. Y usted ha ganado almas porque les hemos enseñado cómo ganar almas. No hay mayor gozo que seguir a Cristo. Y este joven tiene que aprender la bendición de seguir a Cristo para tener 100 veces más para sí mismo, para tener muchos otros salvados. Y allí dice en versículo 31, muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Él tiene que aprender a ser, ponerse a sí mismo postrero para que Cristo le pusiera primero en el reino de los cielos. Cuando usted piensa, tengo dinero, ¿cómo voy a gastar el dinero para mi familia, para mí? En vez de pensar, tengo dinero, ¿cómo puedo usar ese dinero para Cristo? Usted nunca va a entender el gozo de ponerte a ti mismo postrero para que el Señor le ponga primero. Él va a decir, ¿tú usas tu dinero para ti mismo en la tierra? Aquí en el cielo no tiene tantos galardones como otro que se puso a sí mismo último y aquí en el cielo está primero. Hay muchos primeros en la tierra. La primera cosa que usted piensa es cómo usar mi dinero para mejorar mi casa, para comprar mejor ropa, mejor comida para mí y mi familia. Y hay otros que piensan, aquí tengo más dinero, ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga? ¿Hay algún misionero? ¿Hay otra cosa? Y si el Señor dice, no, cómprate ropa con eso, cómprate nuevos muebles con eso. Ok, Señor, gracias, pero primero quiero... que si tú quieres otra cosa, hago eso. El hecho es que a veces el Señor quiere que te compres muebles o ropa, pero ponga a ti mismo último. Deja al Señor determinar lo que debe hacer y no sea la primera cosa que piensas en mí, sino la primera cosa que pienso en Cristo y la voluntad de Cristo. Y entonces, aunque aquí Cristo me guía para comprar este automóvil nuevo, entonces yo lo tengo porque Cristo me mandó a eso, pero lo puse último en mi lista. Solo primero pensé en otras cosas para usar con mi dinero, para servir al Señor. El Señor no me puso ninguna cosa sino el automóvil, voy a comprarme eso. Pero me pongo a mí mismo último y no primero en mi lista de prioridades. ¿Qué es el remedio para este peligro de riquezas que me alejaba de Cristo? Para amar las riquezas, no tener tiempo de alabar a Cristo y servir a Cristo porque estoy ganando. ¿Qué es lo que el remedio por lo que me puede corromper? Un hombre decente, moral, religioso, pero hacerme corrompido con este materialismo y codicia. ¿Qué es el remedio? Versículos 32 al 34, iba por el camino. Volviendo a tomar los doce aparte, comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, los escribas, le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, y al tercer día resucitará. Ese remedio de riqueza es lo que aprendió el conde Zinzendorf. Tenemos su video aquí, si ha mirado aquí, Primeros Frutos se llama. Era súper rico. Nunca vendió todo para vivir en la choza y dar a los pobres, lo que él hizo es que compró con sus riquezas lo que necesitaba para vivir cómodamente. Básicamente compró el templo para su iglesia y entonces pagó el salario del pastor de la iglesia. Y entonces dijo, si hay alguno en la iglesia que quiere ir a Dominica, la República Dominicana a ser misionero, yo le pago el barco, le compro un barco si quiere. Y entonces le mando y le pago la renta, pero voy a darle solo bastante para vivir humildemente, súper humildemente. No voy a comprarle una mansión en la República Dominicana, pero voy a comprarle bastante, darle bastante para una choza y para comer, ¿verdad? Pero si usted quiere sacrificar todo, yo le pagaré para que sea misionero. Tenían centenares y centenares de misioneros de su iglesia que vivieron súper humildemente. Él vivió bien, pero humilde. No se aprovechó de una mansión, solo normal. Pero entonces, en vez de darlo a los pobres, lo dio a su iglesia y a misiones. Y así que no se aprovechó de su dinero, lo usó. ¿Qué le inspiró para hacer eso? Ustedes han escuchado la historia, lo he relatado varias veces. Cuando era joven, ya un poco más de joven, ya rico, fue a un museo de arte y miró un cuadro en pintura de Jesús en la cruz. Y debajo vi un título que le inspiró para hacer todo. Un título reflejando este versículo. Si todo esto hice yo por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Si todo esto yo he hecho tú por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Y era lo que transformó toda su vida, cambió toda su vida. Tú eres más que un maestro bueno, tú eres Dios bueno. Y el amor a las riquezas me han corrompido, me ha alejado de ti, Señor. Para ganar, tomar tiempo, ganar más riquezas, tener una casa y cosas cómodas. Me ha alejado de ti, de Cristo, de alabar a Cristo, servir a Cristo. Pero si tú has hecho por mí todo esto, tú has hecho por mí, ¿qué haré yo por ti, Señor? Me entrego todo a ti, todas mis riquezas. Si quieres que le doy a pobres, la daré a pobres. Si quieres que me compre una mansión, me compraré una mansión. Pero ¿qué quieres tú, Señor? El Señor le guió a vivir bien humilde, pero cómodo, pero usar todo lo demás de sus riquezas para misiones, para establecer el local de la iglesia, para pagar los pastores de la iglesia y para ganar almas para Cristo en todo el mundo. Tenía misioneros en todo el mundo, mayormente Latinoamérica, pero en todo el mundo, en Groenlandia, Asia, África, tenían misioneros en todas partes, mayormente pagado por él. El hecho es que el remedio del peligro de riquezas es creer en el Señor Jesucristo, entregarse todo al Señor Jesucristo para que Él te diga qué hacer con tu vida, con tus riquezas, y no corromperte con esas riquezas para ser orgulloso y creer yo soy tan moral y tan generoso. No, más bien de ver mi maldad y la bondad de Jesucristo y como Él merece todo. No estoy hablando a ricos esta mañana. Yo no creo que hay ninguno aquí que realmente es rico. Algunos tienen buenas casas, pero tienen muchas deudas para su casa, ¿verdad? No son ricos. El hecho es que el Señor nos ofrece 100 veces más gozo de lo que tenemos ahora y el privilegio de ganar muchas almas a Cristo para tener vida eterna de muchos. Si nosotros, en vez de vivir para las riquezas, vivimos para Cristo, ¿te entregarías tú a Señor Jesús? ¿Qué ha pasado hasta ahora? No eres rico, pero a lo mejor has querido ser rico. Por lo menos dices, oh, yo no quiero ser rico, solo quiero tener. Eso es querer ser rico. Usted sabe, los que vienen de otros países han vivido realmente pobremente. Usted sabe que la casa más pobre de nosotros es más rico que la mayoría del mundo. Y así es que nosotros vivimos aquí en riquezas. Y no está mal. Si las riquezas no nos corrompen, pero allí es el peligro que puede alejarnos de Cristo. Y no tengo tiempo para ganar almas porque hay que trabajar y ganar más riquezas, pagar los biles. Y tenemos que decir, Señor, si has hecho todo eso por mí, estoy dispuesto a sufrir persecuciones, además de entregarte mi casa, mi familia, lo que quieras, Señor, y ponerte primero. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios, por el ejemplo de este joven. Señor, muchos de nosotros, aunque no seamos ricos, la búsqueda de pagar biles nos ha dominado. No estaríamos contentos, Señor, con una casa más humilde, alquilada. Y por eso estamos, Señor, trabajando demasiado duro para comprar una casa que es más allá de lo que nos hace falta. Y ya no hay dinero para dar ni diezmos, ni ofrendas. No hay tiempo, Señor. Trabajando tanto, no hay tiempo para venir y salir para evangelizar. No hay tiempo, Señor, para ayunar y orar en la casa o venir a todos los cultos de la iglesia porque nos hace falta pagar los biles. Y realmente es el amor al dinero, a las riquezas. Y muchas veces cuando tú nos das algo, la primera pregunta que tenemos en la mente es, ¿cómo puedo yo usar esto para mi familia y para mí? En vez de ponerme a mí último y decirte, Señor, primero tú, ¿qué quieres tú que yo haga con este dinero que me das? Padre, te rogamos que nos ayudes a no ser personas que hubiéramos sido muy buenos, religiosos, morales, pero corrompidos con materialismo, con sentir la necesidad de dinero y de orgullo, de creer que somos mejores que otros si tenemos un poco de dinero, o de codicia, Señor, y sobre todo de alejarnos de ti. Por favor, Señor, ayúdanos a aprovecharnos del remedio, de entregarnos a Jesús que murió por nosotros, de mirar su muerte en la cruz y enamorarnos con Cristo que murió por nosotros, y en tanto amor por Cristo que murió para salvar las almas, vivir por Él y vivir por las almas, el Evangelio que Él murió para salvar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si fui motivo de dolor, 383, si tú quieres oración, le invitamos a pasar adelante. Como este joven, puede venir corriendo y arrodillarse ante el Señor para decir, Señor, ya veo que no te he puesto primero en mi vida. Cuando me vienen oportunidades de trabajar o riquezas, enseguida pienso, ¿qué voy a hacer yo con esto? En vez de entregarlo a ti para decirme qué hacer. Y yo necesito oración para cambiar. Yo necesito oración para enfocarme más en Jesucristo, en la cruz. Enamorarme de Jesucristo como Él me ama a mí. Me ama, a lo mejor con un poco de aprecio, pero mucho más que eso, con compasión, sabiendo que yo estoy lo que estoy perdiendo. Como este joven rico perdió 100 veces más de gozo que pudiera haber tenido. Perdió la oportunidad de ver vida eterna en muchas vidas y corazones porque tenía sus riquezas. Así yo, Señor, he perdido mucho gozo por no entregarme a ti de todo corazón, y he perdido el gozo de ganar muchas almas para Cristo porque he vivido para pagar mi casa en vez de para ganar almas y alabarte a ti. Ayúdame a enfocarme en Jesucristo, en lo que Él hizo por mí, en lo que Él hizo por el mundo, y mirando lo que hizo por mí, ayúdame a hacer más por ti, Señor. Si quieres oración, venga adelante. Si fuimos motivo de dolor, oh Cristo, Orar, a lo mejor no hay muchos aquí que necesiten esta oración para amar a Cristo más y las riquezas menos, gracias a Dios por eso, si las riquezas no le han tentado, pero oremos por cada uno que a lo mejor siente que debe amar más al Señor, que debe amar menos las cosas del mundo, que el Señor les ayude a amar más a Cristo y las almas perdidas. Oremos unos por otros. Nuestro Padre Celestial, gracias por la hermana que viene para humildemente arrincar su corazón, arrodillar su corazón delante de Cristo, porque quiere, Señor, amar a Cristo más que las cosas del mundo. Te pedimos que la use, Señor, para servirte con la fuerza que tenga en su casa y usar su casa y su vida, Señor, para servirte a ti. Te rogamos, Señor, por cada persona aquí. Muchas veces las riquezas son engañosas. Tú hablas, Señor, en la parábola de sembrar la semilla del engaño de riquezas. Muchos no creemos que estamos dominados por el amor a riquezas. Muchos no creemos que amamos demasiado las riquezas. Pero cuando empezamos a examinar nuestras vidas y mirar que no tenemos tiempo para evangelizar, porque estamos ganando dinero, tenemos que preguntarnos si no amamos demasiado las riquezas. Si no tomamos tiempo para estar en cada culto de la iglesia, o si no tomamos tiempo para ayunar y orar por las almas perdidas, a lo mejor es porque tenemos una actitud que no ama a Cristo tanto como queríamos pensar. Señor, la gente que viene a esta iglesia es gente buena al mundo. Aunque no hay ninguno bueno sino Cristo, somos como este joven rico, gente moral, gente religiosa, gente respetuosa, pero muchas veces esta cosa entra para corrompernos y quita nuestro deseo de acercarnos más a Cristo. Nos hace orgullosos creyendo que si tenemos riquezas, entonces será que tenemos la bendición del Señor y el Señor está agradado con nosotros porque Él nos ha dado tantas cosas buenas. Y ese orgullo, Señor, nos puede destruir. Señor, perdónanos de envidia de otros que tienen riquezas. Y perdónanos, Señor, por no entregarte nuestras riquezas para hacer con lo que nos das lo que tú quieres. Porque tú eres Dios que murió por nosotros y es nuestro proveedor. Y tú mereces que entreguemos todo a ti. Glorifica tu nombre, te pedimos, Señor, en ayudarnos a vivir por Cristo y hacer lo que Cristo quiere con el dinero, con las riquezas que Cristo nos da. Para no ser como el joven rico que viene con buenas intenciones, pero sale triste. Cristo le ama de compasión, pero le ama porque sabe que va a salir triste. Y sabemos, Señor, que todos los que no se entregan a ti pierden este gozo que sería 100 veces más de lo que tienen ahora. pierden la oportunidad de ganar almas a Cristo. Y a la vez, Señor, muchas veces salen tristes, pensando, yo debiera haberme entregado más al Señor. Yo debiera haber entregado mis decisiones, mi dinero, mi todo al Señor. Y me siento triste por no me haber entregado más al Señor. Padre, te rogamos por los que se han entregado a ti, que les uses para ganar muchas almas al Señor y que disfruten de las 100 veces más de bendiciones y 100 veces más de gozo que tú quieres dar a los que entregan todo a ti para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, todo lo que has hecho. Ayúdanos, Señor, darte a ti todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El culto será a las 11:15. Tenemos 40, 45 minutos para las clases. Niños pueden salir a sus clases y jóvenes, los adultos se quedan aquí. Y yo doy una clase de crecimiento cristiano y nuevos miembros en la biblioteca. Eso es para jóvenes o adultos que quieren aprender de crecimiento cristiano o posiblemente prepararse a ser miembro de la iglesia. Gracias, Dios, por tu salvación. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias, Dios, por darme en Jesús la vida eterna, perdón y luz. Para los hombres, especialmente en el comedor, hay muchas herramientas, linternas, materias, clavos, que a lo mejor usted trajo a la iglesia en los años pasados. Llévalo o vamos a botarlo. Si es suyo, llévalo. Y entonces esta tarde, cuando los que son poseedores de eso han llevado sus cosas, usted si quiere puede llevar cualquier cosa que está allí. Si quiere dar donativo a la iglesia, bien. ¿Okay? Y rellena la hoja de servir siervos al Señor en afuera. Puede ver la lista de los que me han dado sus ofertas de servicio ya. Dios les bendiga.